El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, primeramente, cuando supe que iba a compartir la palabra, pues me puse a orar. ¿Qué quería el Señor que compartiera? Usted tal vez cuando lee el pasaje, cuando lo vio y dijeron, no, nos van a exhortar, ¿no? Y sí, el Señor nos va a exhortar, pero hermano, exhortar no solamente es lo que pensamos a veces regañar. Es también animar. Entonces tomemos la palabra hoy como un ánimo de final y principio de año. Entonces la epístola a los Filipenses, para recordar brevemente el contexto en el que estamos, mis hermanos, Pablo la escribió estando en la cárcel, en una casa alquilada, siendo prisionero, siendo juzgado por falsas acusaciones de parte de los judíos. Tenía que defender su causa ante el César ahí en Roma. Entonces Pablo escribe, entre otras epístolas, las epístolas de la cárcel, Éfeso, Colosas, Filemón y también esta epístola a los Filipenses. Y la escribe con tres propósitos principales. Primeramente, para informarles acerca de su situación y de que por qué envió a Epafrodito y por qué próximamente les quiere enviar a Timoteo. También para agradecerles por su compañerismo en el Evangelio y por las ofrendas que le habían enviado continuamente desde esta iglesia. Y la última razón es para exhortarles. Por un lado, a que tengan cuidado con los falsos maestros judaizantes, y la que vamos a ver hoy, que también está incluida en lo que vamos a ver hoy en el pasaje, una exhortación a la unidad, porque había problemas de unidad en medio de la iglesia. Puso muy oportuna la exhortación que ahora nos hacía nuestro hermano Andrei durante la cena. Ahora, introduciéndonos al tema que vamos a ver, mis hermanos, pensando en que un año termina y otro está por comenzar, estamos siempre acostumbrados a preguntarnos o a planear para el próximo año, más bien, ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Los que estamos casados? ¿Y qué vamos a hacer el próximo año? ¿No? Viajes, estudio, trabajo, proyectos personales vienen a nuestra mente. Pero mis hermanos, nosotros tal vez no nos hemos preguntado y deberíamos preguntarnos, ¿cómo Dios quiere que vivamos el próximo año? Este año ya terminó, está terminando. Y lo primero que debe venir a nuestro corazón es, ¿cómo voy a vivir el próximo año para la gloria de Dios? ¿Cómo Dios quiere que viva? En el 2012, mi hermano, yo me hice esta misma pregunta. Yo había acabado mi servicio militar, estaba ahí en Israel orando para irme a un seminario. Y aparté los primeros días del 2012 para ayunar y para orar. De ahí salió que Dios quería que yo viniera aquí a Colombia y estuviera aquí con los hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les cuento eso? Es algo muy importante que nosotros deberíamos hacer. Nosotros deberíamos dedicar los últimos y los primeros días del año a orar, a ayunar, a estar en inquietud, en reflexión delante de Dios, para preguntarle a Él, a la luz de su palabra y la guía de su Espíritu Santo, ¿qué quiere Él que hagamos? ¿Cómo Él quiere que vivamos para su gloria? El domingo pasado, a través de la enseñanza que trajo nuestro hermano Pablo, nos preguntábamos, ¿a quién serviremos? ¿No? Para que respondiéramos con firmeza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy la pregunta es, ¿cómo serviremos? ¿Cómo viviremos, mis hermanos? En este pasaje, el Señor Jesucristo nos exhorta a que vivamos como ciudadanos dignos del Evangelio, a fin de que permanezcamos firmes en el propósito de Dios. Voy a volverlo a repetir para que lo tenga claro, porque eso es lo que vamos a ver hoy. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos está exhortando, hermanos, a que vivamos cada uno de nosotros, lo que resta el año y el año que comienza, como es digno de su evangelio, a fin de que andemos en sus propósitos. Vamos a ver esto en tres puntos principales. Primeramente, la exhortación. Segundo, el propósito. Y tercero, la explicación de ese propósito. Vamos a ir al primer punto, la exhortación. Hasta aquí en la epístola, el apóstol Pablo viene hablando a sus amados filipenses cómo su encarcelamiento en Roma ha realmente resultado en el avance del evangelio. Y esto traía gozo a su corazón. Decía, yo me gozo y aún me gozaré. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo estaba avanzando a través de las circunstancias difíciles que él estaba viviendo. Porque Cristo estaba siendo predicado, estaba siendo anunciado. Algunos con buenas motivaciones, otros con motivaciones erradas. Pero dice, de todas maneras yo me gozo. Porque Cristo está siendo conocido, está siendo predicado. Ahora, si nosotros hacemos un alto, mis hermanos, para ver todo lo que Dios ha hecho este año en nuestras vidas, ¿no?, en nuestras familias, en su iglesia, cómo su evangelio ha avanzado en medio nuestro, en todo, esta también debería ser nuestra actitud. Deberíamos estar hoy aquí, mis hermanos, con una actitud de gozo, de alegría, de gratitud, de júbilo, dirigida hacia nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho para que su obra avance, para que su evangelio avance. Aún las cosas que podemos haber llamar o pensar que son malas en nuestra vida. Hoy cantábamos, Señor, hazme como tú. Quebrántame, hazme otra vez. El Señor ha usado en este año cosas para quebrantarnos, situaciones, para obrar en nuestro corazón. Pero lo importante no han sido los sufrimientos, ha sido el avance que Dios ha logrado en nosotros, en nuestra familia, en el evangelio. Ahora, igual que el apóstol Pablo, tenemos que aprender a mirar al pasado con gozo y con gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros y en otros. Pero también hay que aprender a mirar hacia adelante. El apóstol Pablo va a decir más adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Hacia un nuevo año en nuestro caso, mis hermanos, donde seguiremos viendo la gracia de Dios. Entonces, por eso el apóstol ahora va a cambiar su tono. Va a pasar de informarles del avance del evangelio a exhortar a los hermanos. Ahí en el versículo 27. Dice, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Él comienza de una manera muy peculiar, con un adverbio, solo o solamente. Está puesto ahí al principio porque él quiere hacer un énfasis en lo que él va a hablar. Él quiere dar prioridad a esta exhortación. Es como si él dijera, solo esto, únicamente, una sola cosa quiero decirles. Este es el tono que está usando el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él quiere decir? Literalmente podríamos traducirlo así. Solamente vivan o compórtense como ciudadanos dignos del evangelio de Cristo. Esta palabra, mis hermanos, usa aquí el apóstol Pablo en griego para decirles vivan o compórtense. Literalmente significa vivir como ciudadano. De ahí viene la palabra polis, ciudad. Ahí viene la palabra ciudadano que nosotros usamos, o ciudadanía. Entonces, Filipo, mis hermanos, era una colonia romana de soldados veteranos, jubilados, al cual el César había concedido vivir en este lugar, tener exención de impuestos, tener privilegios como colonia romana, pero también tenían obligaciones como ciudadanos romanos. Entonces, Pablo usa esta palabra a propósito, por este contexto, para recordarles que más que ciudadanos de Roma, son ciudadanos del reino de Dios. Y es la manera en la que tienen que vivir. Y como tales, los anima a vivir su ciudadanía en Cristo. De acuerdo con el evangelio de Cristo. En medio de un imperio que tenía valores contrarios. Los romanos eran como la gente de nuestra época, mis hermanos. Abortaban a sus hijos. Vivían en inmoralidad. Eran idólatras. Vivían para sus placeres. Pablo les dice, ustedes solamente vivan como ciudadanos del reino de Cristo, no como ellos, sino dignamente del evangelio al cual fueron llamados. Ahora, con nosotros, mis hermanos, en nuestros días, aunque no estemos viviendo en Roma, ni seamos ciudadanos romanos, que vivamos en Colombia, tenemos un contexto muy parecido. Todos acá tenemos una ciudadanía o varias. Y como ciudadanos tenemos privilegios y obligaciones. El próximo año hay elecciones. Como si no tenemos la obligación, el privilegio y la obligación de votar. Tenemos leyes al favor de aquellos que viven en la nación. Pero también tenemos una cultura que impregna toda nuestra sociedad. Entonces, no es raro, mis hermanos, que muchos digan, yo estoy orgulloso de ser colombiano. Incluso sea orgulloso de la religión de la que usted viene, no que yo soy costeño, que yo soy aquí de la capital, que yo soy paisa. Y solo hay que esperar a que juegue algún equipo o la selección de Colombia para que veamos las calles o a veces hay que ir a unas reuniones, personas con la camiseta de Colombia. Ahora, mis hermanos, eso es normal porque tenemos una identidad de ciudadanos, una identidad nacional. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, por lo menos que viene hablando el apóstol Pablo, el Señor nos recuerda que tenemos otra ciudadanía, aparte con la que nacimos o adquirimos. Una ciudadanía que no caduca, una ciudadanía que nos da identidad. Dice en Filipenses 3:20, más adelante el apóstol Pablo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como ciudadanos, mis hermanos, también nosotros estamos incluidos ahí, ciudadanos de la Jerusalén celestial, que un día va a descender del cielo para que estemos por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un llamado a vivir de esa manera, una manera que no pertenece a este mundo, sino a otra ciudadanía que también todos los creyentes tenemos. Entonces la palabra que usa el apóstol, mis hermanos, digno, axios, en griego, habla de aquello que corresponde. O sea, hay una manera de vivir que corresponde a la ciudadanía que tenemos como creyentes, que corresponde al Evangelio de Cristo. Esto quiere decir que nuestra manera de vida, en lugar de conformarse a nuestros conciudadanos de este mundo, que en estas fechas se emborrachan, dan riendas sueltas a sus placeres, que asesinan a sus hijos en sus vientres, que se hunden y se sumergen en la inmoralidad, que se entregan al materialismo desenfrenado, no, tiene que ser diferente y conformarse a otro estándar, al estándar de nuestro Rey. Entonces, mis hermanos, ¿qué manera de vivir corresponde al Evangelio de Cristo? Esa pregunta que surge. Pablo dice, vivan conforme a esta ciudadanía que corresponde al Evangelio. Y esa es la pregunta que surge, ¿cómo se vive como un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo vive una familia dignamente del Evangelio de Cristo? ¿Cómo vive un matrimonio de una manera que es digna del Evangelio de Cristo? ¿Así es nuestro matrimonio? ¿Así es tu matrimonio? ¿Así es mi matrimonio? ¿Cómo se vive una comunión? Una vida de iglesia, de servicio, de fe, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Estamos viviéndola de esa manera? ¿Cómo se vive? Nuestra comunión con los hermanos, nuestro servicio, nuestra fe. Pues Dios, mis hermanos, quiere que vivamos nuestra ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo. Que nuestra vida corresponda a su Evangelio. Que nuestra vida corresponda a la salvación que hemos recibido. A la gracia, al poder, a la vida de Cristo en nosotros. Esa es la exhortación. Y eso nos lleva al propósito. Esa exhortación, mi hermano, tiene un propósito. Entonces, Dios quiere que vivamos conforme al Evangelio de Cristo. El propósito nos va a mostrar cómo se hace eso. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Para el versículo 27, ¿no? Segunda parte. Para que, o sea que vaya a verlos, o sea que esté ausente, oiga de ustedes o acerca de ustedes. Ese para con que comienza aquí el apóstol Pablo, la segunda parte de la oración, ese para qué es una cláusula de resultado. El apóstol Pablo quiere introducir aquí el resultado de cómo es vivir dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Él no va a decir en qué resulta esta vida de ciudadanos celestiales que corresponde al Evangelio. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que ha esperado este año y qué es lo que espera el próximo año para nuestra vida? Pues primeramente, mi hermano, Él espera de nosotros responsabilidad. Pablo se encontraba preso, pero él esperaba pronto salir de prisión. Uno ve unos versículos antes que él está seguro. Él dice, yo sé que esto, que este avance del Evangelio resultará en mi liberación. Él no esperaba morir en prisión. Él esperaba salir libre, pero esperaba que mientras su proceso se adelantaba, dice, sea que vaya a verlos, o sea, que salga libre en cualquier momento y vaya a verlos, o esté ausente, oiga esto acerca de ustedes. Entonces, el resultado de la vida como ciudadanos del reino celestial que Pablo esperaba oír acerca de sus amados filipenses era independiente de su presencia en medio de ellos. Eso nos habla de nuestra responsabilidad, tanto individual como como iglesia, mis hermanos. Primeramente como iglesia, ¿por qué? Porque como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, nuestro servicio a Dios tiene que ser un servicio fiel. Es un servicio que corresponde, que es digno del Evangelio de Cristo. Nuestro Rey, mis hermanos, está en camino. Nosotros cada vez que tomamos la cena, proclamamos que la tomamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Pero no podemos esperar a que nuestro Rey regrese para empezar a vivir como ciudadanos dignos de su reino. No, muchos dicen, el próximo año, el lunes, ¿no? Después del domingo, comienzo la dieta, ¿no? Tenemos una fecha que esperamos para comenzar algo. Todo lo que hemos comido este año. Así algunos viven su vida cristiana. No, cuando el Señor venga, ahí voy a andar en santidad, en consagración. Pero Dios nos está llamando desde ahora, mis hermanos. No hay que esperar al primero de enero. Desde ahora, aquí vamos fielmente a Él, mientras Él aún está ausente de manera presencial, porque Él está presente en cada uno de nosotros. Su Espíritu mora en nosotros. Entonces, estando presente su Espíritu y nuestro Rey en camino, deberíamos prepararnos y vivir conforme a su regreso. Como si el Señor fuera a venir después del primero de enero. Entonces, ¿qué escuchará Cristo, mis hermanos, el próximo año acerca de su iglesia en Ciudad Bolívar? ¿Qué va a escuchar de nosotros? ¿Qué espera Él escuchar? ¿Será que podremos escuchar como escuchaban los filipenses el reporte del apóstol Pablo, que el Evangelio va a avanzar en medio nuestro, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida? ¿O será que va a escuchar que estamos divididos? Que estamos desanimados, que estamos tristes, que hemos perdido el primer amor, que estamos viviendo como el mundo vive. ¿Qué espera escuchar Cristo de nosotros, mis hermanos? O que nos amamos unos a otros, que nos perdonamos, que andamos en reconciliación, como hablamos en la cena, que permanecemos fervientes en la fe y el amor, que le servimos con fidelidad. Eso es lo que Dios quiere escuchar de su iglesia, hermanos. Y Dios nos va a hacer responsables de eso. ¿Cómo vamos a caminar como su pueblo? ¿Cómo vamos a andar? Eso es una manera digna. Él espera que escuchar que andemos dignamente de su evangelio, de esta manera. Nuestra vida, mis hermanos, como iglesia en este mundo, debe resultar en aquello que Dios anhela oír acerca de su pueblo. Todo lo que hemos escuchado este año en su palabra, Él espera que ¿qué? Que lo vivamos. Y veamos de manera que corresponde a lo que Él nos ha enseñado. Y eso también no solo conlleva responsabilidad como iglesia, también conlleva responsabilidad personal. La semana pasada leíamos en Josué capítulo 24. Cómo Josué llamaba a la responsabilidad personal al pueblo y les decía: si mal les parece servir a Jehová, escójase hoy a quién van a servir. Y a los dioses a que sirvieron vuestros padres, que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero miren cómo Él llama a la responsabilidad personal: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios espera que ese compromiso que hicimos la semana pasada, delante de su palabra, Él espera oír que lo vamos a cumplir, que lo vamos a vivir, que lo vamos a poner por obra. Fue lo que vemos en este pasaje, mi hermano. Josué exhorta y quiere que todo el pueblo siga al Señor, pero al mismo tiempo pone la responsabilidad sobre ellos y la toma sobre sí. Yo no sé ustedes, pero yo y mi familia. Un hombre que toma responsabilidad sobre sí. Escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Igualmente, cada uno, mis hermanos, Dios quiere oír que vamos a ser fieles, que le vamos a servir, que lo amamos y lo vamos a seguir amando, pero que sea una realidad en nosotros, una realidad personal. Dios quiere oír, mis hermanos, que cada uno, seamos solteros o sea usted casado, vive como ciudadano digno del Evangelio de Cristo. Es que, hermano Alberto, es que la familia de tal, es que la iglesia tal, es que el mundo hace esto. Nosotros no podemos poner la excusa y la responsabilidad sobre otras personas. Si usted se está quedando dormido ahí, no lo culpa el calor, despiértese. Tenemos que ser responsables por nosotros mismos, mis hermanos. Dios quiere oír que cada uno permanece fiel a Cristo. Ahora, mientras Él está en camino, también lo mismo cuando Él regrese, que nos halle fiel. Pues no debemos esperar al milenio, no al reino milenial de nuestro Señor, para vivir para el Señor. Tenemos que comenzar a vivir como ciudadanos del reino ahora. Un reino que Él está estableciendo en medio de los hombres y que cuando Él regrese va a establecer plenamente. Entonces, cada uno, en cada familia, en cada iglesia, tenemos que vivir de manera que corresponde al Señor. Y para eso tenemos que estar en una unidad de propósito. Ahora, el resultado que esperaba escuchar el apóstol Pablo, aquello que Pablo espera escuchar, cuando dice, espero escuchar acerca de ustedes, esté ausente o esté presente entre los hermanos, que eso corresponde a vivir como es digno de un ciudadano celestial, ¿qué es? Es que están firmes en un mismo espíritu. Pablo primero evoca la imagen del ciudadano romano. Ahora él va a empezar a usar términos militares. Y el primer término militar que él usa para evocar lo que es andar dignamente o vivir dignamente como ciudadano es estar firme en un mismo espíritu. Es una palabra bien militar. Estar firme, estar en fila, estar en posición para avanzar en medio de una batalla. Entonces, mi hermano, ahora llega un nuevo año en el cual Dios quiere encontrarnos como firmes, en pie, como ciudadanos que están dispuestos a luchar por su rey. Pero no de cualquier manera, porque Pablo agrega en un mismo espíritu. Podríamos traducirle para darle más sentido, en un mismo propósito. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? ¿Cómo es un ciudadano que anda dignamente de su Señor? Tiene un mismo propósito con su Señor y con el resto de los ciudadanos. Es un ciudadano que está firme, pues no está firme solo, está firme con un ejército en un mismo propósito, avanzando en una misma dirección. Entonces, como iglesia, mis hermanos, Dios quiere encontrarnos firmes en Él en un mismo propósito. No cada uno por su lado, buscando lo suyo propio, como decía el apóstol Pablo más adelante, sino buscando juntos lo de Él, su propósito. Entonces, en la iglesia en Filipos, mis hermanos, habían divisiones, especialmente en lo que había surgido en torno a dos hermanas, Evodia y Síntique, que Pablo menciona en el capítulo 4. Esta división que había entre ellas y que tal vez estaba causando división en medio de la iglesia no era vivir como es digno del Evangelio de Cristo. No era permanecer firmes con el mismo propósito. Entonces, hermanos, de cara al año que viene, Dios no quiere, mis hermanos, un ejército dividido. Un ejército donde cada uno está buscando lo suyo propio. El Señor Jesucristo enseñó una vez que un reino dividido contra sí mismo no prospera, no permanece. Ciudadanos que egoístamente buscan cada uno lo suyo propio, pronto verán su país desaparecer. Un ejército que pelea contra sí mismo pronto será derrotado. Entonces, no es la manera en que podemos permanecer firmes. Una iglesia que no camina en un mismo propósito. ¿Cuál propósito? El de Cristo, ¿no? El de Cristo, no el de los hombres. No podrá avanzar con firmeza en un mundo lleno de enemigos del Evangelio. Y si no acabamos y comenzamos el próximo año con una unidad de propósito en Cristo, como iglesia, el Evangelio no podrá avanzar en medio nuestro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El apóstol Pablo va a venir ahora con dos participios a describir cómo se cultiva o cómo se anda en esa unidad de espíritu. Es el mismo propósito. Primeramente, la manera en que combatimos o en que luchamos juntos. Él va a seguir usando términos militares. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, literalmente combatiendo juntos con una misma alma por la fe del Evangelio. Primeramente la palabra ahí, combatir juntos. Está compuesto de dos palabras en griego cuya primera palabra es juntos. Juntos. Y luego la palabra que le sigue es combatir, como una competencia de atletismo o como en una batalla. Entonces, esta no fue una batalla que se pelea solos, sino que se pelea juntos, unidos. Es interesante que el apóstol Pablo usa esta misma palabra compuesta en el capítulo 4 más adelante. En el versículo 2 él dice, ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, un mismo propósito. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio o por causa del Evangelio. Estas mujeres en un tiempo combatieron juntas, junto al apóstol Pablo y los otros hermanos, por la causa del Evangelio. Ahora estaban divididas, no estaban combatiendo juntas, sino cada una, no, yo sigo combatiendo por Cristo, pero yo Sintique por su lado y Evodia por su lado. Eso no era digno del Evangelio de Cristo y de su ejército. Hubo un tiempo donde andaban juntas y ahora andaban separadas, dejaron de combatir juntas. Pues literalmente, mi hermano, combatiendo juntos. Es como Dios nos quiere. El próximo año. Juntos. O sea, en comunión. Esta es una epístola que habla bastante de la comunión desde el principio. Pablo da gracias por la comunión o la participación de los filipenses en el Evangelio juntamente con él. A través de las ofrendas, a través de las oraciones, a través de enviar a Epafrodito, a través de toda la participación que ellos tenían en el avance del Evangelio. Pablo sabía que para que el Evangelio avanzara no se podía pelear solo la batalla. Había que pelearla con otros compañeros. Así mismo tenemos que ver nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos avanzar ni siquiera en lo que toca a nosotros si no estamos junto a otros hermanos, a otras hermanas que Dios va a usar a través de los dones que ha puesto en ellos para edificar nuestras vidas, para ayudar a edificar nuestras familias. Por eso ayer dábamos gracias por el Ministerio de Mujeres, decía el hermano Pablo, porque a través del ministerio nuestras esposas han sido edificadas, han sido bendecidas. Es una ayuda para nosotros. Lo mismo el Ministerio de Niños para el trabajo que se hace con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer todos solos. Tenemos que hacerlo juntos. La vida cristiana es un combate que ahí también se puede evocar la figura del gladiador o del soldado romano que juntaban sus escudos para avanzar juntos en medio de la batalla. Así tenemos que ver nuestra vida cristiana. No podemos avanzar solos. Tenemos que avanzar juntos. También dice, con una misma alma o con unanimidad, unánimes. La idea es luchar juntos, pero con unidad. Podemos estar juntos, hermanos, el próximo año, pero podemos no estar unidos. Acá todos podemos estar sentados juntos, podemos tocar en la alabanza juntos, podemos predicar juntos, estar juntos en un campamento y estar todos divididos, en discordia, peleados, con falta de unidad en el propósito de Cristo. Entonces, tenemos que estar juntos y también tenemos que estar unidos. Dios quiere que su pueblo combata junto, pero con un mismo corazón en él. Porque nos une una misma causa que es la de su evangelio. Cuando uno va a Hechos de los Apóstoles y ve el capítulo 2 y ve que el evangelio avanzaba con poder, ¿qué ve uno en ellos? Y todos tenían una misma alma. Estaban unánimes cada día perseverando en el templo y las casas cada día. ¿Cuál fue el resultado? Y cada día Dios añadía a aquellos que habían de ser salvos. Uno ve el evangelio avanzar. ¿Por qué? Porque había un mismo corazón, una misma unidad de propósito. Si queremos que el evangelio continúe, hermano, el evangelio ha avanzado en medio nuestro. Pero si queremos que continúe avanzando con poder, con gracia de Dios derramada sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre los diferentes ministerios, sobre nuestras familias, tenemos que andar en unidad de corazón. ¿Y eso qué? Cultivarlo. Cuando yo era soldado, mis hermanos, llegamos soldados de muchos lados del país, y en ese entrenamiento que tuvimos durante 4 meses, una de las cosas que nos enseñaron era a combatir juntos, a pelear juntos, a cuidarnos juntos, a avanzar juntos. Porque si no aprendíamos eso, no íbamos a poder sobrevivir. Si no aprendemos a trabajar juntos como iglesia, como hermanos, en cada ministerio, como familias incluso, no vamos a sobrevivir, hermanos. En medio de este mundo que nos está asediando y atacando continuamente. Y todo esto, como decíamos, es por una causa. La causa de la fe del evangelio. Pues se pelea juntos, con unidad y por una causa. Pues codo a codo, mis hermanos, escudo a escudo, corazón a corazón, tenemos que luchar juntos por una razón que nos trasciende a nosotros, un propósito que nos une: el evangelio de Cristo, la causa de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, todo lo que nos ha dado su reino, mis hermanos. Eso nos vuelve a recordar la figura del ciudadano. Como ciudadano nos une un rey. Un rey que tiene un mismo propósito, que ha hecho una obra en nosotros y por nosotros, que ha dado su vida, que nos da poder, nos da su gloria. Y Él es el que nos motiva a vivir, mis hermanos, de esta manera. Si tú y yo necesitamos una motivación para vivir el próximo año, no la vamos a encontrar en nosotros mismos ni en el mundo. Vamos a encontrar en la causa de una persona, la persona de Cristo. Yo, mi hermano, cuando estoy cansado, cuando estoy atareado, cuando yo no tengo fuerzas, vuelvo a mirar a Cristo y Él vuelve a llenarme. Él vuelve a saciarme, Él vuelve a mostrarme cuál es el camino y por qué estoy haciendo lo que hago. Entonces, mi hermano, si usted está acabando este año cansado, débil, peleado con sus hermanos, deje de mirarse a usted mismo. Deje de mirar lo que es que a mí me hicieron tal cosa, es que me miraron feo. Es que, hermano, vuelva a mirar a Cristo. Y va a encontrar el motivo para caminar junto con sus hermanos. Para no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Para no dejar de servir. Para no dejarse enfriar el amor en su corazón. Para continuar andando, mis hermanos. Necesitamos un propósito que nos una. Y el que nos une es el propósito de Cristo. Un ejército que no está motivado a luchar por una causa, no sabe por qué está luchando y no puede luchar en unidad. Nosotros tenemos la causa más grande, más noble y el rey más digno para luchar juntos, mis hermanos, en unidad, que cualquier otro ejército haya tenido jamás o pueda jamás tener: el de Cristo Jesús. Entonces, la causa de Cristo, la persona de Cristo, su evangelio nos debe unir. Ahora, a la luz de esta verdad, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Estamos luchando juntos? ¿Estamos luchando unidos por la causa del evangelio? Es una pregunta para cada uno. Puede que algunos sí lo estemos haciendo. Puede que algunos no lo estemos haciendo. Puede que este año tengamos cosas. Hermano, quedan 3 días, unos días para que acabe el año. No deje asuntos pendientes con sus hermanos. No deje asuntos pendientes con sus hermanas. No acabemos este año divididos como Evodia y Sintique. Acabemos unidos. Porque como Dios quiera encontrarnos el próximo año como iglesia, quiere encontrarnos en unidad, firmes en su propósito, unidos en su propósito, luchando juntos por la causa del evangelio. Ahora, ¿cómo se ve eso? Unidad en los ministerios, unidad en el servicio. Eso se ve, mis hermanos, con amor. Amor unos con los otros. Interés. Hay que interesarse por los hermanos, por sus necesidades. ¿Saben cómo más? Con paciencia, hermano, porque tenemos que ser pacientes unos con los otros. Ayer, hermano Pablo, cuando hablaba del servicio en una reunión que tuvimos, él decía que el servicio nos ayuda a ser pacientes. A aprender a perdonarnos unos a los otros. A aprender a amar. Pero también a perseverar. Nos ayuda a crecer en la fe. Nos ayuda a ser mansos. Humildes. Son cosas que tenemos que cultivar para caminar de esa manera, mis hermanos. Esas cosas no abundan en nosotros, pero abundan en nuestro general. el que va delante de nosotros, abundan en Cristo. Y son las que corresponden a verdaderos ciudadanos del reino de Cristo. Y son las cosas que tenemos, la manera que nosotros tenemos que andar. Estamos trabajando en esto, mis hermanos, en los ministerios con los que estamos sirviendo. Estamos trabajando en el amor, en la humildad, en el interés. ¿O solo llegamos ahí a servir? ¿No? Lo mismo podemos preguntar acerca de nuestras familias. Estamos finalizando el año con una familia unida en el vínculo del amor, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros otros familiares más lejanos. Estamos trabajando en esa unidad porque, mis hermanos, también como familias en Cristo tenemos que trabajar en estas cosas. Como familias estamos firmes con un mismo propósito, de manera que estemos luchando juntos en unidad por la causa del Evangelio. Con mi esposa o tú con tu esposo para crecer ambos en Cristo. Como padres para llevar el Evangelio a nuestros hijos. Como matrimonios para servir mejor juntos a Dios. Que trabajar juntos en unidad y en el propósito de Dios para alcanzar esas cosas, porque no van a pasar por casualidad. Solteros, ¿estás trabajando para servir a otros o andas solo? A veces los solteros tienen mucho estar solos, aislados. Hermano soltero, soltera, no andes solo. Andemos juntos. Andemos en unidad, sirviendo al Señor. Ahora, mis hermanos, la unidad de propósito no solo se vive en la manera en que luchamos, sino incluso en la manera en que respondemos a la oposición. Versículo 28. Y en nada, literalmente, de ninguna manera, intimidados por los que se oponen. Fácilmente, mis hermanos, puede quebrar la firmeza de un pueblo o de un ejército el temor. Por ello, Pablo ahora les va a recordar que ellos tienen que permanecer firmes, no solo en un mismo propósito, juntos, en unidad. Porque la vida cristiana, mis hermanos, tiene muchos desafíos que se oponen para que avancemos en el Evangelio. ¿Quién no ha sufrido, quién no ha visto desafíos y oposición en su vida este año? Que levante la mano y que dice, no, eso fue fácil, suave, la carretera estaba vacía. No tuve oposición. Yo creo que ninguno. Todos hemos visto oposición en este año. Y sabes que el próximo año también vamos a ver oposición. Pues tenemos que escuchar estas cosas. ¿No? Ellos eran ciudadanos de un reino, el reino de Dios. Y sus conciudadanos romanos, que no habían creído, se oponían a que ellos les prediquen y vivan el Evangelio. Basta recordar que cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, fue echado junto a Silas a un calabozo y pusieron sus pies con cepos después de haberle dado varios varazos en la espalda y haberlos humillado públicamente. El apóstol Pablo sabía lo que era oposición y los filipenses habían visto lo que era oposición. Todas esas palabras de ellos las palabras que estos hombres de Filipos dijeron sobre el apóstol Pablo y Silas en Hechos 16, versículo 20. Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad. Y miren lo que dijeron, enseñan costumbres, así llamaban el Evangelio. Costumbres que no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Se dan cuenta cómo esa ciudadanía terrenal los llevaba a rechazar a aquellos que eran ciudadanos del reino de Dios? Eso mismo estaban también sufriendo ahora los filipenses. No sabemos de qué manera, pero estaban sufriendo oposición. Ante lo cual Pablo les dice que tienen que mantenerse firmes en un solo propósito, no dejándose intimidar o asustar por ellos en ninguna manera. Ahora me pregunto yo, mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos una situación de oposición de cara al año nuevo? Tal vez sea oposición familiar, tal vez sea aquí el caso de alguno que sufre oposición en su familia, que este año ha tenido oposición de parte de su esposo o su esposa incrédulos. o que lo hostigan en su trabajo por seguir al Señor, por hacer parte de las filas de los que combaten juntos en unidad por la causa del Evangelio. ¿Usted ha sufrido ese tipo de oposición este año, mis hermanos? Si es tu caso, mira lo que dice la palabra. No te dejes intimidar en ninguna manera. Mantente firme en el propósito de Dios junto a tus hermanos. Ampliando un poco más la aplicación, porque tal vez no todos estamos en la misma situación de oposición de este tipo. ¿Cuántos tambaleamos en nuestra firmeza en Cristo por los temores que surgen o las oposiciones que surgen en nuestro corazón para permanecer en el propósito de Dios? ¿Cuántos han empezado tal vez este año en su corazón por la oposición, por la dificultad? Voy a dejar de servir. Voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de buscar la voluntad de Dios porque miren cuánta oposición, qué difícil. ¿Cuánto hemos estado tal vez en esa situación? A punto de tirar la toalla y salirnos de las filas del Señor por sufrir diferentes tipos de oposición. Algunos porque han sufrido oposición de parte del diablo, otros de parte de su propia carne. Pero nuevamente, mis hermanos, la palabra: en ninguna manera te dejes intimidar por la oposición. En ninguna manera. Nosotros no debemos dejar, mis hermanos, que ningún temor o oposición de afuera o de adentro o de parte del diablo nos saque de la carrera de la fe. Nos saque de las filas del Señor. Si tú eres de eso, mis hermanos, tenemos que volver a mirar al propósito de Cristo y seguir caminando juntos. Entonces, usted se siente de esa manera, mi hermano, no sea un soldado solitario, acérquese a los hermanos. Juntos, caminando en el propósito de Dios, vamos a tener menos temor a aquellos que se oponen, porque vamos a dar cuenta que son más que los que están con nosotros que los que están contra nosotros en el Señor. Entonces, no temamos, mis hermanos, a la oposición que hemos visto este año, porque va a venir más y en ninguna manera debemos dejarnos intimidar por ella. Nos tenemos que seguir avanzando juntos. Ahora, nuevamente, mis hermanos, él va a continuar diciendo lo cual, por un lado, para aquellos que se oponen, es evidencia de perdición. Pero por otro lado, dice, para ustedes es evidencia de salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Para animar a los hermanos en medio de la oposición. Pues la oposición y el hecho que podamos combatir juntos del lado del Señor en unanimidad, en su propósito, y la oposición que experimentamos como resultado, mis hermanos, es una evidencia. Por una parte, es evidencia para aquellos que rechazan o se oponen al Evangelio de su perdición presente, su estado de condenación, y de la futura condenación si permanecen en rechazo al Evangelio. Entonces, si tú eres de los que nos visitan y estás aquí entre las filas de los que se oponen al Evangelio, los que rechazan, no, a mí no me hables de Cristo, yo te acompaño, pero no me hables de Él, yo voy a la iglesia, pero no quiero saber nada. Escucha, tienes que poner tu fe en Cristo, tienes que dejar de rechazar a Cristo, porque tu rechazo continuo a Cristo solo va a ser una evidencia de que serás condenado en el último día. Entonces, eso es algo muy feo. No deberías seguir por ese camino si estás en ese camino. Deberías volverte a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero para los que creemos, esto es un gran consuelo, mis hermanos. Como decíamos, hemos tenido oposición y seguiremos viendo oposición. Pero ¿cuál es el consuelo de Dios para aquellos que sufrimos oposición? Luchando juntos en unidad por la fe del Evangelio con valor. Es evidencia que cuando el Señor Jesucristo regrese, seremos recompensados. Aquí cuando la evidencia dice evidencia de su salvación, no se refiere a la salvación de nuestros pecados. Se refiere a la salvación final cuando Cristo venga, a la recompensa, a la redención final de nuestros cuerpos, a nuestro reinado con Él en el milenio, a la vida eterna donde gozaremos por siempre con Él. Hoy sufrimos oposición, pero esa oposición solamente tiene que darnos valor porque solamente es evidencia de la gloria que nos espera en Cristo, mis hermanos. Entonces, por eso no debemos dejarnos intimidar de ninguna manera por los que se oponen. Porque más la recompensa que nos espera que la gravedad de la oposición que sufrimos hoy en día. ¿No llena eso de consuelo su corazón? De alegría, de gozo, de expectativa. Gracias Dios porque hoy sufro oposición. Porque en el futuro experimentaré ya no más oposición, sino la gloria, la recompensa. Para aquellos que han combatido juntamente con Él. A estos soldados veteranos se les dio una tierra allá en Filipos. A estos soldados, cuando lleguemos allá, hermanos, nos espera una tierra, una recompensa eterna. Del lugar del cual somos verdaderos ciudadanos. Entonces, a mí eso me llena de gozo, hermanos, cada vez que lo pienso, esa expectativa. Ahora el apóstol Pablo va a empezar a explicar, ya para ir hacia el final, al último punto, mis hermanos. ¿No? A la explicación, al tercer punto. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo va a explicar por qué tenemos que permanecer firmes en unidad y sin temor. Aparte de lo que acabamos de ver ahora, la gran recompensa que nos espera. Él dice al final del versículo 28, y esto es de Dios. La pregunta que surge cuando uno estudia el pasaje, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es esto? La persecución, la recompensa, la perdición. ¿Qué es de Dios? O más bien, podríamos traducir, de parte de Dios. Esto viene de Dios mismo, de parte de Él. Tanto el propósito de que permanezcamos firmes en unidad, luchando por la causa del Evangelio, como el ser valientes ante nuestros opositores. Ambas cosas vienen de parte de Dios. Y también lo que sigue, dice el versículo 29, ahí viene el porqué, la razón, la explicación. Porque a ustedes les es concedido. ¿Quién ha concedido? Está en pasivo. Dios les ha concedido. Por eso es que viene de parte de Él. Esa palabra conceder viene de una palabra que significa dos palabras. De charis, que es gracia. Y tsomai, que es dar. Es dar gracia. Una gracia especial. Algo que Dios concede sin que nosotros lo hayamos merecido. Él lo da simplemente por su voluntad, por su amor en Cristo Jesús hacia sus hijos. Entonces, por gracia inmerecida, Él les ha dicho, por gracia inmerecida les ha sido concedido, les ha sido otorgado a causa de Cristo, agrega. Esa gracia se nos dio no porque la merezcamos, sino a causa de Cristo. Dice, no solamente que crean en Él, no solo, pero también se nos dio creer en Él. Entonces Dios nos ha concedido a los creyentes que creamos en Él. ¿Qué significa eso? Que la fe viene por la gracia de Dios. Debemos animarnos a vivir como es digno el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios mandó personas, eso es por gracia, que nos predicaran el Evangelio. Él abrió nuestro corazón como abrió el corazón de Lidia cuando escuchaba, cuando Pablo predicaba allá en el río, en Filipos. Dice que Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Bueno, el día que escuchamos el Evangelio, Dios abrió nuestro corazón para que escucháramos su palabra. Y Dios nos concedió fe por medio del oír el Evangelio. Y por medio de la fe nos dio la gracia de la vida eterna y la salvación. Pero eso no acaba ahí. Cuando Él habla, el creer les ha sido otorgado, no solo se refiere a la fe salvadora, sino a todo lo que conlleva nuestra vida como cristianos. El perdón, la salvación, la reconciliación, la recompensa de la vida eterna, que es por gracia, el poderles servir juntos, la iglesia, los dones, su palabra, todo eso nos ha sido concedido, no porque lo merezcamos, sino por causa de Cristo. Tu familia, el hecho que puedas trabajar, que podamos comer, que tengamos un techo sobre nosotros. El apóstol Pedro dice, todo lo que corresponde a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder en Cristo Jesús. Todo, hermano, todo es por gracia. Nos está dando la explicación por qué deberíamos luchar juntos. Porque todo lo que tenemos es por gracia y deberíamos animar a que podamos combatir en unidad por la causa del Evangelio. ¿No? Y podemos hacerlo con valor. Nosotros no merecíamos nada, pero nos dio todo en Cristo Jesús. Entonces, si este año creíste y Dios te salvó, porque este año hemos bautizado hermanos, o si este año creciste en tu fe Si este año has servido a Dios, si has visto la gracia de Dios en tu familia, en tus hijos, en la iglesia, todo nos ha sido concedido por nuestro buen Dios. Todo eso ha sido de parte de Él por gracia. En vista de tanta gracia, ¿cómo corresponde, mis hermanos? ¿O cómo corresponderemos el próximo año que comienza a nuestro Señor? ¿Cuál será nuestra respuesta? No puede ser de otra forma que no sea como es digno del Evangelio de Cristo. En unidad de propósito con aquellos que Dios nos llamó a servir. Pero la gracia de Dios, mis hermanos, es tan abundante, pero tan abundante que no solo nos concedió la gracia de creer. ¿Qué más se nos dio, dice el pasaje? Sino también que padezcamos por Él. Pero no dice, hasta aquí todo bien, hermano, y aquí, ¿cómo así? Pues Pablo dice, no solo creer, también el padecer es una gracia que viene de parte de Dios. De parte de Dios. Pablo dice, no solo creer. Pues Pablo retoma lo anterior y dice, permanezcan firmes en un mismo propósito, no dejándose intimidar en ninguna manera por los que se oponen, porque Dios les ha concedido esta gracia de padecer, de sufrir oposición, pero no por cualquier razón, sino dice por causa o a causa de Él. Este año que termina, si hemos sufrido en alguna manera por causa de Cristo, por obedecer a Cristo, por consagrarnos a Cristo, por tener que renunciar a cosas para seguir a Cristo, o sea, ataque del diablo en nuestra salud, en nuestro servicio, en lo que sea, mis hermanos, sea oposición en la familia, en el trabajo, en las personas que se oponen al Evangelio, pero por causa de Cristo, no porque fuimos malos cristianos. Entonces, hemos disfrutado de un regalo de Dios, concedido por gracia de parte de Él. ¿Estás consciente de eso? ¿Somos conscientes de eso que Dios nos ha dado? Es un privilegio. Dios nos permitió sufrir por su causa. Por su causa. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que sufren por causa, ¿por cuál causa? La mía, dice. Por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Cristo. Esos son bienaventurados porque han recibido esta gracia de Dios que no todo el mundo recibe. Pero Dios nos permitió sufrir por su causa. Ni siquiera éramos dignos de sufrir por su causa. Pues es una gracia. Pero como ciudadanos del reino, sufrimos por nuestro Rey, quien sufrió primero por nosotros. Y ahora tenemos el privilegio de unirnos a Él en el rechazo y la oposición. Ahora, no olvidemos, mis hermanos, que como cristianos sufrimos por Él, por Cristo, por un propósito. Cuando usted está en el medio del sufrimiento, de la oposición, y usted pregunta, ¿pero por qué, Señor? Acuérdese, es por causa de Cristo. Por causa del propósito del avance de su evangelio. Pablo sabía que él estaba en la cárcel. Él dice, yo he sido puesto aquí en la cárcel, dijo Pablo, para defensa y confirmación del evangelio. Pablo dijo, estoy en la cárcel por esos malos judíos que me acusaron y ahora estoy aquí. No. En todo le miraba los propósitos de Dios. Porque todas las cosas que Dios permite, aquellos que le aman, ¿para qué es? Para bien. Nos ayudan a bien. Entonces, si Dios permitió oposición, sufrimiento, dificultad en este año, ha sido para nuestro bien. Y si la va a permitir el próximo año, ¿para qué es? Para nuestro bien. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón para eso? ¿Se está preparando para lo que Dios nos va a permitir sufrir, experimentar por causa de Cristo? Que nos concede porque nos ama, porque quiere nuestro bien, porque quiere que Cristo sea formado en nosotros. ¿Has visto el bien que Dios ha hecho en tu vida este año por medio de los sufrimientos y oposiciones que has experimentado? Porque si no has visto la gracia de Dios en medio de la oposición. Entonces no deberíamos temer en ninguna manera los padecimientos que nos esperan el próximo año a causa de Cristo. Porque es evidencia de la recompensa que nos espera, pero también porque es algo que Dios nos ha concedido para nuestro bien. Seguramente el próximo año Dios también nos va a conceder experimentar muchas cosas por causa de Él. Pero Pablo no termina aquí, porque él dice en el versículo 30, teniendo literalmente, porque tienen el mismo conflicto, o sea, la causa, porque tienen. A Jesús les permitió padecer esto, y por causa que Dios les permite padecer eso, por eso se están padeciendo lo que padecen. El mismo conflicto que han visto en mí. Entonces Pablo anima a sus hermanos diciéndoles que la oposición que Dios les permite padecer no es algo nuevo, es lo mismo que ellos ya han visto que había padecido el apóstol Pablo cuando él estuvo en Filipos. Lo que ya mencionamos, ¿no? Justamente con Silas lo apalearon, lo injuriaron públicamente, lo humillaron, lo metieron en el calabozo más profundo, le pusieron en el cepo. Ellos vieron todo esto con sus propios ojos, como el apóstol Pablo había padecido por Cristo. ¿En qué resultó que Pablo fuera en la cárcel? Resultó en el avance del Evangelio, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto, Dios soltó las cadenas y se convirtió el carcelero y toda su familia. Entonces, ¿la oposición en qué resultó? En el avance del Evangelio. Entonces Pablo dice, acuérdense, ustedes lo vieron, pero ustedes también vieron cómo terminó esto. Ahora también Pablo les dice, no solamente que ellos vieron eso, mis hermanos, solamente vieron los padecimientos y la oposición del pasado. Dice, y ahora oyen que hay en mí o acerca de mí, en diferente forma, pero por la misma razón Pablo estaba ahora preso en Roma, encadenado a un soldado romano, siendo juzgado por las falsas acusaciones de sus opositores ante el César. Pero Pablo dijo antes, en Filipenses 1, versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado o han resultado más bien en el progreso del Evangelio. Entonces, la oposición no destruyó al apóstol Pablo, sino que de igual manera que ocurrió en Filipos, el resultado era el avance del Evangelio. Entonces, lo que Dios hizo el año pasado ayudó a avanzar el Evangelio en nuestras vidas. Y lo que Dios va a permitirnos experimentar el próximo año, ¿en qué va a resultar? En que el Evangelio siga avanzando, hermanos. Eso tiene que animarnos. Eso tiene que comprometernos más con Dios. Vamos a estar juntos con un mismo propósito, luchando el próximo año, resistiendo la oposición con valentía, hermanos, con el escudo de la fe. Y el Evangelio va a continuar avanzando igual que este año. Si permanecemos como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en su propósito. Son los resultados que nos esperan, mis hermanos. Todo depende en qué manera vamos a responder. O nos amargamos con las dificultades, nos llenamos de rencor contra Dios y contra los hombres, nos dejamos intimidar por la oposición. El testimonio de otros, como el apóstol Pablo, y como los cristianos que han padecido antes de nosotros, deberían mostrarnos que debemos permanecer firmes con valor, mis hermanos, padeciendo por Cristo. Al ver el avance del Evangelio por medio de sus vidas, dignas de verdaderos ciudadanos, que ya dieron su vida por Él, que nos han precedido antes de nosotros, deberíamos también tomar nosotros valor, mis hermanos. Deberíamos llenarnos de valor y vivir estas mismas vidas. Estos días con mi esposa pudimos ver una película, mis hermanos. No le voy a decir el nombre porque tampoco me acuerdo. Pero era sobre la persecución en Nigeria, donde nuestros hermanos son perseguidos por Cristo. Y en esa película hay un hombre que quiere ser misionero en ese país, en Nigeria. Y él siente el llamado de Dios en su corazón, y de que Dios va a proteger y guardar su esposa, sus hijas, su familia. Y este hombre dice, bueno, voy a Nigeria. Se va a Nigeria, donde estaban masacrando cristianos, lo del ISIS y otros terroristas, enemigos, opositores del Evangelio. Y él comienza una obra misionera ahí en medio de Nigeria. Y fue tanta la gracia que Dios le dio que llegaban los terroristas arrepentidos, soltando sus armas en las entradas, en la entrada de esa finca misionera, a decir, quiero que me enseñen de Cristo. quiero que me hablen de Cristo. Ese fue un hombre valiente que, ¿por qué pudo hacer esta obra Cristo en su vida? Porque no se dejó intimidar por la oposición. Porque no tuvo temor a arriesgar su familia, su vida por la causa de Cristo. Entonces no tengamos temor a lo que viene, no sabemos qué va a pasar el próximo año. Tengamos valor de que Cristo va a estar con nosotros. Y que como dice la Escritura, Dios va a poner a todos sus enemigos al estrado de sus pies. También aquellos que nos han atemorizado a nosotros, a unos enemigos de nuestro corazón, serán puestos al estrado de los pies de Cristo si permanecemos en el propósito de Dios juntos, en unidad, en su propósito, mis hermanos. Como es digno el Evangelio, así deberíamos andar nosotros, verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Porque una vida cómoda, una vida que busca la prosperidad, la superficialidad, una vida centrada en nosotros mismos, es una vida que huye del sufrimiento que Dios quiere otorgar a sus hijos. Una vida indigna de ser vivida por nosotros, hermanos. No viva esa vida el próximo año. Que no viva yo ni mi familia el próximo año de esa manera. Que seamos valientes. La única vida que vale la pena vivir el próximo año, mis hermanos, y todos los años que nos quedan, es una vida en fe, en valor en medio del sufrimiento que Dios nos otorga por su gracia. Dios nos anima, mis hermanos, a que si vamos a vivir, el siguiente año sea para su gloria, para su propósito, y que lo hagamos dispuesto a padecer por Él, como Él también padeció por nosotros. Entonces, para ir concluyendo, mis hermanos, ¿qué hemos visto en este pasaje? Hemos visto el ánimo del Señor, que nos exhorta a que vivamos como ciudadanos dignos de su reino, a fin de que permanezcamos firmes y podríamos agregar unidos, valientes en su propósito. Hemos visto la exhortación, el propósito, la explicación. Hoy iniciábamos con la pregunta: ¿cómo quiere Dios que yo viva o que vivamos el próximo año? Espero que Dios haya respondido por su palabra, que Él quiere que vivamos como verdaderos ciudadanos de su reino, como es digno de su evangelio, y que esto implica que permanezcamos firmes, unidos, juntos en su propósito, para luchar por la causa del evangelio. Y esto implica que seamos valientes ante la oposición que nos concede vivir, porque Dios nos da un privilegio de que creamos y padezcamos por Él. ¿Estás dispuesto a vivir de esta manera? ¿Estamos dispuestos? Que podamos responder como la semana pasada: yo no sé el resto, pero yo y mi casa sí estamos dispuestos a vivir de esta manera. Cualquier cosa menor que esto no es digno del Evangelio. No es digno de Cristo. Va a comenzar un nuevo año, mis hermanos. ¿Cómo viviremos? Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Solamente tú quieres que vivamos como es digno de ti, Señor, como es digno de tu Hijo, de esta salvación tan grande que nos has concedido. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir este año, Señor. Cuánta gracia hemos recibido, cuánto amor hemos experimentado. Aún en medio de la oposición, hemos visto tu gracia, Señor. Padre, mira nuestro corazón, mira nuestra necesidad. Mira cuánto te necesitamos para andar en unidad, Señor, en tu propósito. Mira cuánto buscamos lo nuestro, Señor. Obra nuestro corazón para que ya no andemos solos, apartados, ensimismados. Que podamos andar juntos, Señor, en armonía, combatiendo juntos por tu causa. Concédenos, Señor, el próximo año padecer por causa tuya. Y vivir por causa tuya, creer por causa tuya, servir por tu causa, amar a otros por tu causa. Oh, Señor, tú mandaste a Josué que fuera muy valiente. Hoy también nos has mandado a nosotros que seamos valientes por tu Hijo Jesucristo. Infunde el valor de tu Hijo en nosotros, el verdadero varón valiente, varón de batalla, nuestro general. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, para que siga sobrando en nuestros corazones. Que tu palabra obre en cada uno, Padre, según la necesidad que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta.